Estamos con el fiscal Adriano Rienzi. ¿Qué tal, fiscal? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Mina? Un saludo y un aprecio eterno que mi padre tenía hacia vos también.
Ah, igualmente.
Y a todos tus radioescuchas.
Un divino.
Y a todos tus compañeros ahí.
Gracias, muchas gracias, de verdad. Sí, tu padre sensacional, Wildo Rienzi, un divino. Bueno, fiscal, quería saber novedades sobre el caso
de Natalia.
Sí, nos podés, porque parece, porque de hecho, los familiares, cuando habíamos hablado con la mamá de Natalia, no, nos decía, no, acá esto está mal, ella estaba realmente, le salió, ¿cómo se dice? Falsificado el...
¿El Alcotest?
El Alcotest, decía la mamá, porque no puede ser que tenga tan bajo. Aparte, después se encontraron un montón de latitas de cerveza. Y creo que ahora hay más información al respecto, Adriano, ¿verdad?
Muchísimo más. Tenemos 250 fojas útiles, 8 circuitos cerrados, 2 grabaciones del medio prensa. O sea, en 20 días la causa muy rápido ha avanzado. Primero que nada, el resultado muy bajo que había salido en el San Roque de 0,162 de gramos por decilitro en sangre. Y nuestra legislación y el entendimiento vulgar entiende en gramos por litro de sangre, o sea que es dividido sobre 10 el decilitro. Eso es algo que no me percaté también enseguida. Pues si vamos a convertir 0,162 gramos de decilitro a gramos litro de sangre, es 1,62.
Que es grado 3 por ahí.
¿Qué?
De intoxicación.
Grado 3.
Bueno, y entonces
es un grado alto.
O sea que por eso, no es que estuvo mal el análisis que le hicieron, sino que
no.
Estuvo bien, solamente que la interpretación no fue lo correcto.
Que, acuérdate que son informaciones que tenés en cantidad, que tenés que analizar después detenidamente. También está el tema del velocímetro que hicieron que se adulteró. Telefuturo era un medio periodístico, estaba ahí, pedí que por favor me envíen las grabaciones, porque yo si esto, el velocímetro estaba clavado 160-170, me iba a dar cuenta enseguida, me iba a llamar la atención también a gente de personal criminalística. Mediante la aclaración de esas imágenes, ponerle más contraste, vimos que estaba en cero y es que estaba intacto, el había restos de vidrio de ventanilla, ¿verdad? Por lo grueso que era, ¿verdad? Pero no estaba roto el velocímetro.
¿Y en cuántos era entonces? ¿La velocidad era de cuánto en total?
Bueno, la velocidad primero que nada estaba en cero en ese momento. Ahora, se midieron los tramos y mediante ese tramo yo hice un cálculo que estoy esperando que la gente de criminalística me confirme.
Yo pensé que quedaba trabado. A mí me dijeron que quedaba trabado, ¿no es cierto eso?
No quedó clavado el velocímetro, porque ya, inclusive vamos a llamar más testificales después a los bomberos y la policía que estuvo ahí para ver eso, ¿verdad? Pero en el análisis del medio que de Telefuturo, ¿verdad? Sí. Que me habían mandado, es clarísimo, hay que oscurecer el contraste y aumentar el brillo y vas a ver el velocímetro en ese momento, ¿verdad? También habían dicho, a ver, no sé si está hablando del velocímetro, también el tema de las latitas de cerveza o algo así.
¿Sí?
Encontramos una latita de cerveza vacía. Lo que vimos en toda la investigación es que esta chica estaba ya consumiendo bebidas alcohólicas antes.
Sí.
¿Sí? Ella, alcoholizada, después de 2 o 3 horas de haber consumido alcohol, toma el volante, se dirige a otra reunión, le confiesa a su amiga que estaba alcoholizada, continúa en la reunión tomando, y luego se retira otra vez con 3 latitas de cerveza.
Y
una latita se encontró ya sin contenido, abierta, y estaba a 2,5 kilómetros del lugar, lo que me hace presumir a mí que consumió también esa bebida alcohólica. Ahora, en cuanto a la velocidad, yo hice el cálculo según esta fórmula, velocidad igual a distancia sobre tiempo, ¿verdad?
Sí.
Fórmula secundaria, ¿verdad?
Sí, sí.
En los 4 tramos me da, en un tramo me da 108 kilómetros por hora, en otro me da 114, en otro me da 90, pues va a ir frenando,
sí,
¿te entiendes?
Sí.
Primero viene a 108, 109 kilómetros por hora, para adelantarse acelera a 114, Luego reduce a 90 y luego entre 60 y 70 es donde se vuelca kilómetros por hora, ¿verdad? Donde va ahí frenando ya.
Doctor, ya está entrando una curva.
Esos datos técnicos que yo hice, que tienen que ser confirmados después por una pericia o por un informe de criminalística, ¿verdad? Pero se lo hice, hizo en base al circuito cerrado.
Claro, claro.
Y a la distancia que se midió.
¿Y qué pasó con esta chica? ¿Ahora dónde está, digamos? ¿Y cuál es la carátula, digamos? La imputación es accidente...
Homicidio doloso.
Doloso, culposo. ¿Qué es? A ver.
Bueno, primero se le imputó por... En los dos primeros días tuvimos muy poca información. Uh-huh. Era solamente homicidio culposo con violación de la cuarentena. Hoy tuvimos el resultado de un análisis de la extracción de sangre que se hizo por orden judicial, que tenía benzodiazepinas en sangre, que puede ser cualquier medicamento con estos que te ayudan a dormir, estos hipnóticos, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Entonces, sí, en el informe preliminar del sanatorio de San Roque, donde estuvo internada, no figura ese medicamento antes de la hora de extracción de sangre, figura para la noche y para posteriores días, ¿verdad? Uh-huh. Entonces volví a consultar, vamos a esperar también el informe, pero si es que fue así, ya hemos tomado ya la decisión de ampliar también por exposición al peligro en el tránsito terrestre. Si es que no la aplicaron en el sanatorio, quiere decir también que está bajo esos efectos. No te puedo decir si es una consumidora habitual, si tomó nada más esa noche, si tomó en el sanatorio, eso vamos a ver después. ¿Vale? La carátula en FIBAS es homicidio doloso, ¿okay? Homicidio doloso, sí. en dolo eventual, exposición al peligro en el tránsito terrestre, en violación a la cuarentena sanitaria, porque acuérdate que el domingo 4 era el último día de vigencia del decreto antes de permitir las reuniones sociales.
Sí.
Y todo eso en coordinación con el artículo 70, que dispone de varias transgresiones a la ley por un mismo hecho punible.
¿Y esa cuál es la negativa de pena, por ejemplo, máxima? ¿Cuál es?
Y o sea, ¿es la mínima o la máxima? ¿Cuál es? El hecho más alto, el hecho más grave, digamos, que sería homicidio doloso de 5 a 20 años.
Ah, de 5 a 20 años. ¿Y cuando es así doloso, acaso tiene que... Tiene que guardar prisión? Porque así es, la verdad, o depende del juez.
Era así hasta que se cambió esta nueva ley con el tema de
sobre
población carcelaria y el COVID. Entonces, si el juez considera conveniente que otra medida menos grave, ya está a cargo del juez. Eso ya va a depender del juez, ¿verdad? Porque se modificó, ¿no?, varias veces nuestro artículo de la prisión preventiva que permite...
Y que finalmente el juez sea el que decida. Así quedó la última transformación, fue esa, ¿verdad? Porque antes era así como está ahora. Después se cambió a que al ser de 5 a 20 años ya directamente no podía dar medidas alternativas, sino que tenía que ir, directamente a prisión, ¿verdad? Y después ahora se cambió, sí, y volvió, sí, como era anteriormente, que el juez sea el que decida, en síntesis. Es así. Sí,
dependiendo de los elementos, así mismo, eso ya.
Entiendo.
Nosotros solicitamos que mantenga la prisión, pero eso está sujeto a varias revisiones que pueda hacerlo en cualquier momento el juez, ¿verdad?
Pero ella está ahora con prisión preventiva o domiciliaria, la chica.
Está con prisión preventiva.
Ah, está con prisión preventiva. ¿Desde cuándo? Yo no sabía eso.
Desde el momento que se ordenó la detención, con la primera imputación, como habíamos tenido los antecedentes nada más de un homicidio culposo, yo había pedido la domiciliaria, ¿verdad?
Claro, la domiciliaria.
Pero con estos antecedentes que fueron haciendo día a día, en la revisión que se planteó la semana pasada, ya me estaba oponiendo por algo, ¿verdad?
Ya sé, pero lo que te digo, que ahora que se pasó de culposo a doloso, sí. Ahora sí. pero no, ella no estaba en prisión, estaba con prisión domiciliaria, pero no con
unos días nomás.
No
estaba nunca. Yo solicité, pero nunca le dio el juez.
Nunca. O sea, que estaba libre.
Estuvo detención en el mismo momento que estuvo en el sanatorio.
O sea, que ella estuvo libre, está libre hasta ahora, entonces.
No. Está con prisión.
¿Pero?
No domiciliaria, prisión preventiva. Entonces, el mismo día del accidente, ella estaba detenida ya en el sanatorio.
Ah, ¿y se quedó detenida dónde ahora? ¿Ahora dónde está detenida?
Está en la comisaría de mujeres.
Porque vos habías pedido... prisión domiciliaria nomás, pero el juez sí le dio prisión preventiva. Esa es la diferencia.
Porque que nosotros, al pedir la prisión domiciliaria, no tenemos en cuenta, primero que nada, el arraigo, no tenemos en cuenta, sino eso se discute recién en la audiencia con el juez. Uh-huh. Y en la audiencia con el juez no estaban reunidos los requisitos para una prisión domiciliaria, como usted, fianza personal, medida caución real y también una posible obstrucción o no al procedimiento, ¿verdad?
Claro.
Entonces el juez nunca concedió esa prisión domiciliaria. Eso ya no me correspondía a mí ya analizar ese punto, pero con estos hechos nuevos ya es más fundamental para la investigación.
Claro.
Que se continúe con la prisión.
Entiendo. Bueno, algo más, fiscal, que quieras agregar al respecto, que, o sea, que otras
No, todo lo que te dije es la información que tengo ya confirmada, ¿verdad? Aunque esté en sujeto a análisis posteriores.
Sí, sí.
Y a las órdenes para vos y para tu compañero siempre. ¿Eh?
Muchísimas gracias, fiscal, de verdad. Vamos, seguro que vamos a requerir otra vez de hablar contigo en cualquier momento. Gracias nuevamente, fiscal Adriano Rienzi, caso Natalia.